Question for you. Would you rather pay $150 a month or $15 a month to work out with the same high-quality gym equipment? At Planet Fitness, you can get top-tier equipment for $15 a month. Plus, save $28 or more when you join now during our Strong Choice Sale. Our weights weigh the same, you just don't pay the same. Enjoy free fitness training and 24-hour access at most clubs, all in the judgment-free zone. Join Planet Fitness today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month, cancel anytime. Deal ends October 10th. See club for details.
Nathan Brooks, el adolescente que le disparó a sus padres. En los Estados Unidos, en promedio mueren 5 padres cada semana a manos de sus hijos, según datos de la profesora Kathleen Hyde, de la Universidad del Sur de Florida. Es una situación alarmante que debe convocar a instituciones públicas y privadas, organizaciones sin fines de lucro, agrupaciones comunales y en general la sociedad estadounidense para tomar acciones que sean realmente efectivas en contra de estas formas de violencia. En cuanto al rol del Estado, es indispensable que lleven adelante estudios de gran profundidad que luego permitan el desarrollo de políticas que, a su vez, lleguen a los hogares, escuelas, universidades y otros centros educativos, lo mismo que al núcleo de diferentes agrupaciones sociales para orientar a padres, jóvenes, docentes y población en general. Y entre todos prevenir las situaciones que luego dan origen a episodios violentos que terminan destruyendo a una familia por completo cuando un padre es asesinado y su hijo es el victimario. Nathan Brooks, un exitoso adolescente de 14 años, con un excelente desempeño en la escuela y aparentemente feliz, es descrito por familiares y amigos como un buen chico. Hayden Smith, su mejor amigo, también coincide con lo que todos comentan. Además, relató que se llevaba muy bien con todos en la escuela, que en los deportes era de los mejores. Y para terminar, dijo bromeando que era muy popular con las chicas y le gustaba a casi todas. Hay algo en toda la historia de Nathan que no encaja con un desenlace tan terrible como el que iba a ocurrir. Parece que había un monstruo horrible creciendo en su interior, y lo hacía de forma muy silenciosa. En efecto, tampoco hubo ningún diagnóstico temprano que sugiriera que podía haber un problema. Hayden comentó que varias veces Nathan le mencionó que sus padres eran muy estrictos, pero nada más, ninguna expresión especial que alertara al chico respecto a que algo podía pasar. Nadie, ni siquiera el mismo Nathan, parece entender lo que pasó y por qué hizo lo que hizo. Hola a todos. 3 veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. La grabación en la escena del horror. Moses Lake es una ciudad en el condado de Grant con una población que para 2020 superaba los 25.000 habitantes. Es la ciudad más grande de Grant, el ancla, el área metropolitana. Podría considerarse una ciudad tranquila, con unos niveles aceptables de delincuencia y criminalidad. Por esta razón, era lógico que toda la comunidad se alertara cuando los diarios y noticieros reseñaron el terrible caso de una de sus familias residentes, los Brooks. La noche del 8 de marzo de 2013, el llamado a emergencia fue notificado al oficial de la policía Rick Francis, quien acudió inmediatamente al lugar, en Moses Lake, en Washington, la capital de los Estados Unidos. Cuando tocó a la puerta, le abrió un joven solamente vestido con ropa interior. Cuando fue interrogado, dijo que un intruso le disparó a sus padres. El oficial Francis apenas ingresó a la casa, pudo ver que había cámaras de seguridad. Le llamó la atención que tuviera instalado un circuito cerrado de seguridad en el interior de la casa, pero no afuera. Decidió continuar con la inspección del lugar, tratando de buscar indicios, algunos elementos o rastros que pudiera haber dejado el delincuente que, según Nathan, ingresó en la casa y atacó a sus padres. El agente Francis finalmente llegó a la habitación de los Brooks, Los encontró sobre la cama matrimonial, con unas heridas de bala terribles en la cabeza y en el rostro. Había sangre por toda la habitación. Bev, la madre de Nathan, recibió uno de los disparos justo debajo del ojo izquierdo, mientras que John, su padre, tenía varias heridas de bala, entre ellas, una en la frente. Ante esta escena tan terrible, el oficial Francis le pidió a Nathan que le ayudara con la descripción del atacante de sus padres. Le pidió que hiciera un esfuerzo por recordar y que le diera la mayor cantidad de detalles posibles. ¿Cómo estaba vestido? ¿Qué altura tenía? ¿Cuál era el color de su piel? Si tenía algún tatuaje o alguna característica especial que él recordara y que le permitiera identificar al agresor. Un escalofriante hallazgo. Nathan le dijo a la agente Francis que no había logrado ver al atacante de sus padres, pero cuando los demás oficiales en la escena del crimen revisaron las imágenes captadas por la cámara del circuito cerrado del hogar de los Brooks, no daban crédito a lo que veían sus ojos. La escena parecía extraída de una película de terror. Una de las cámaras registró a Nathan caminando por la sala de la casa con un arma en la mano. De inmediato fue confrontado por el agente Francis, y fue entonces cuando Nathan admitió que él atacó a sus padres. Acorralado por las imágenes en su contra, no tuvo más alternativa que confesar lo que había hecho. De inmediato, los agentes de la policía arrestaron al adolescente. Nathan Brooks había confesado que disparó a sangre fría en contra de sus padres. El 8 de marzo de 2013, un chico de apenas 14 años, con éxito en la escuela y aparentemente feliz, entró en la habitación de sus padres y los sorprendió mientras dormían. Les disparó a ambos varias veces en la cabeza. A pesar de las heridas, su padre pudo llamar a emergencias. Nathan fue detenido y lo trasladaron a la estación de policía para someterlo al interrogatorio formal por el ataque a sus padres. Una y otra vez la policía le preguntaba qué es lo que intentaba hacer cuando disparó. Una y otra vez dio la misma respuesta. ¿Lo que hace una pistola? ¿Matar? A pesar de que ni él mismo entendía cómo llegó a esa situación, era muy evidente que Nathan estaba plenamente consciente de sus actos. Sabía lo que hacía cuando sorprendió a sus padres mientras dormían. Sabía cuál era su objetivo al disparar. Tenía plena conciencia de lo que estaba haciendo en ese preciso momento. Nathan le confesó a la policía que tomó la pistola calibre .22 Smith & Wesson que estaba en un mueble cerrado dentro de una de las habitaciones de la casa de sus padres. Caminó por la casa, cruzó la sala de estar y llegó sigilosamente hasta la habitación de sus padres. Les apuntó a la cabeza y disparó. Durante el interrogatorio, Nathan se mostraba contrariado. Cuando relataba lo ocurrido, no dudaba ni un solo segundo, pero luego parecía perderse en sus pensamientos, parecía estar en shock, y una y otra vez se repetía a sí mismo que no sabía por qué lo hizo. Le relató a los oficiales que solo recordaba tener unos pensamientos muy rápidos que le decían que no lo hiciera, que buscaban disuadirlo de su intención fatal, que una pequeña voz interior le decía que no tenía que hacerlo, pero en otros momentos, otra voz con más fuerza le decía que si lo hacía, sería libre, y podría hacer lo que quisiera, pues ya no estarían sus padres para mandarlo. Las imágenes del interrogatorio policial que le hicieron en la noche del ataque muestran a un Nathan completamente vulnerable y en shock. El chico dijo que todo había ocurrido muy rápido y que la situación era totalmente confusa. De pronto, se quedaba en blanco. Esta fue justamente su excusa. Aquella noche, no pudo pensar claramente sobre sus acciones y las consecuencias que tendrían. Según relató con sus propias palabras, antes de que se diera cuenta de lo que había hecho, ya había activado el gatillo y la pistola se había disparado. Disparó y volvió a disparar. Luego corrió por el pasillo, se sentó en las escaleras y entonces fue ahí cuando se dio cuenta realmente de lo que acababa de hacer. Lo que estaba a punto de confesar dejaría paralizados a los agentes de policía. Nathan les confesó a los oficiales que desde los 8 años venía considerando la idea de asesinar a sus padres. Finalmente, 7 años después, se armó de coraje y tomó una de las armas de fuego de su familia para ejecutar su plan. Por momentos, el chico hablaba con mucha frialdad. En otros, se quebraba y decía que no sabía qué estaba pensando porque los niños simplemente no hacían eso de apuntar una pistola hacia sus padres. La fatalidad estaba cerca. El día del ataque, los padres de Nathan lo habían castigado. Le asignaron unas tareas extras en vista de que lo habían llevado a detención en su escuela. La verdad es que Nathan tenía muy buena conducta, pero los padres quisieron corregir pronto y de manera estricta el comportamiento de Nathan. No estaban dispuestos a tolerar situaciones como las de ese día de la detención en la escuela. Los Brooks también le prohibieron a Nathan jugar videojuegos o utilizar cualquier aparato electrónico. Debía terminar todas sus tareas e irse a la cama. Aunque eran episodios pequeños y muy puntuales, los padres de Nathan estaban preocupados y tuvieron una larga conversación con él. Le dijeron que estaban completamente decepcionados por su comportamiento desobediente. Unas horas antes del ataque, su padre lanzó la amenaza final. Le advirtió a Nathan que si no mejoraba su comportamiento, no podría jugar uno de los partidos del torneo de baloncesto que se realizaría en los días siguientes. Las dificultades con la conducta del chico iban escalando y se estaba volviendo un patrón recurrente. Desde una vez en que Nathan se metió en problemas cuando tomó una tarjeta de crédito de sus padres. Beth, su madre, lo castigó, le pidió que dejara de cometer ese tipo de locuras y que intentara hacer algo distinto. Pues si seguía repitiendo los mismos errores, siempre tendría los mismos resultados. Nathan estaba molesto por el castigo de sus padres. No podía jugar con sus videojuegos favoritos, aunque eso le molestaba menos que la amenaza de no jugar en el torneo. Los videojuegos violentos lo estaban perturbando un poco. Había disminuido la frecuencia con la que jugaba, pero lo del torneo no era negociable para Nathan. Esa amenaza final de su padre fue el clic, fue el disparador. Los pensamientos iban y venían, se paseaban por la cabeza de Nathan desde que tenía 8 años. Estuvo en su cuarto escuchando música. Una vez más, escuchó las voces, a favor y en contra, los pensamientos rápidos, la frustración y las ganas de ser libre. Pasaron alrededor de 90 minutos y la decisión estaba tomada. Estaba esperando que sus padres se quedaran dormidos. Esa voz interna que le decía que lo hiciera fue más fuerte. Dijo que solo escuchó una y otra vez en su cabeza que podría hacer lo que quisiera si mataba a sus padres. Y entonces se dirigió a la caja donde estaba el revólver. Lo tomó, cargó las 6 recámaras con las balas, subió a la habitación de sus padres y les disparó. Entró en silencio a la habitación, apuntó y disparó. Primero atacó a su mamá, después usó el arma en contra de su papá. Cuando reaccionó de manera instintiva y trató de levantarse, Nathan le disparó de nuevo. John se despertó con el primer disparo, vio una figura de pie en la puerta y trató de alcanzar el arma que guardaba debajo de su colchón. Cuando estaba agarrando el arma, escuchó varios disparos más, y para cuando logró sacar el arma, la figura borrosa del atacante había desaparecido. Entonces se dio cuenta de que le habían disparado a su esposa. El chico vació el arma y decidió ir a buscar más municiones. Según le confesó a los policías, Nathan volvió a bajar para recargar el arma, pero se asustó cuando escuchó a su padre gritarle y decir que estaba sacando su pistola calibre 40. Entonces soltó las balas, salió de la casa por la puerta trasera y arrojó el arma recargada a la piscina. Algo que nunca pudieron aclarar las autoridades fue cómo llegaron los 6 casquillos de bala .22 a la sala de estar si el ataque fue en la habitación. El debate, juzgarlo como adulto o como menor. Si bien Nathan Brooks no tenía antecedentes penales, trascendió que la policía de Moses Lake había investigado un caso de abuso sexual de una niña en 2010. Nathan, quien entonces tenía 11 años, fue el principal sospechoso, pero su padre no permitió que la policía hablara con su hijo sobre la acusación de abuso y nunca se presentaron los cargos formales. Cuando se dio inicio al juicio de Nathan Brooks por disparar a sus padres, el abogado acusador Angus Lee argumentó que el chico debía ser juzgado como adulto. Tenía 14 años cuando comenzó el proceso judicial, pero a Lee le preocupaba que Nathan fuese liberado antes de los 21, mientras que si era juzgado como mayor, podría recibir una condena mayor y pasar más tiempo en la cárcel. Por otra parte, un tribunal de menores puede ordenar el encarcelamiento como sanción, pero los métodos utilizados para confinar a los jóvenes pueden diferir de los aplicados por los tribunales de adultos. Entonces, Angus también argumentó que podría haber una cuestión de interés público respecto a la posibilidad de que Nathan fuese liberado antes, e inclusive que pudiese escaparse representando una amenaza para la sociedad. De acuerdo con el abogado, los terribles actos cometidos por Nathan merecían una pena mínima de 40 años de prisión, e incluso podrían alcanzarse hasta los 50 años. La prueba principal de Angus era la escalofriante imagen de Nathan atravesando la sala de su casa con el arma en la mano. Según el fiscal, es una evidencia muy poderosa que no se obtiene en la mayoría de los casos, tan poderosa como innegable debido a que quedó grabado. Los fiscales finalmente acusaron al adolescente de 2 cargos por intento de asesinato en primer grado, y el juez interino, Doug Anderson, fijó una fianza de $500,000. Entretanto, los fiscales buscaban una audiencia para trasladar el caso al Tribunal Superior del Condado de Grant y entonces poder juzgar a Nathan como adulto. El 10 de septiembre de 2013 se retrasó por 7ª vez una audiencia para determinar si Nathan Brooks sería juzgado como adulto. La abogada defensora Lillian Couture le dijo al juez Anderson que todavía estaba esperando un informe de su experto. Por su parte, el fiscal adjunto Steve Johnson dijo que el experto de la fiscalía ya había concluido su informe. Entonces se programó otra audiencia para el 30 de septiembre de 2013 y poder determinar ahí si finalmente el joven sería juzgado como adulto o como menor. La audiencia se llevó a cabo y determinaron que Nathan debería enfrentarse a la justicia como adulto y responder por los 2 cargos de intento de homicidio en primer grado que habían dictado en su contra. En un movimiento astuto de la defensa, Nathan se declaró culpable de un delito menor: asalto con arma mortífera. De esta manera pudo eludir el juicio como adulto que lo haría responsable de 2 intentos de homicidio en primer grado, y fue condenado solo a 15 años y medio de prisión en el mes de febrero de 2015, cuando el chico apenas tenía 16 años. El juez decidió que el sitio de reclusión para Nathan sería el Centro de Detención Juvenil de Máxima Seguridad de Gree, ubicado en las afueras de Portland. Un milagro inesperado. En el terrible caso de Nathan, hubo un segundo factor que intervino en contra de que recibiera una condena más severa. Aquella noche del 8 de marzo de 2013, la residencia de la familia Brooks vivió una de las peores escenas de violencia intrafamiliar, pero también fueron partícipes de un milagro. Asombrosamente, a pesar del terrible ataque y la gravedad de las heridas, Beth y John escaparon de la muerte. Lograron sobrevivir al ataque mortal. 4 años después de aquella noche trágica, un equipo de reporteros se trasladó a las instalaciones del Centro de Detención Juvenil de Máxima Seguridad de Gree y entrevistaron a Nathan. El joven tenía 18 años en ese momento. Aún el chico no ha logrado procesar todo lo que ocurrió. Todavía está intentando entender lo que hizo y las razones que lo llevaron a disparar en contra de sus padres. Durante los años de prisión, ha recibido la ayuda de la terapeuta Shanna Schultz. Además, ha recibido diversas evaluaciones psiquiátricas. Durante los años de acompañamiento a Nathan, la terapeuta ha podido constatar que el chico no tiene ningún desorden de personalidad, ni tampoco lo que profesionalmente se conoce como rasgos antisociales. Por su parte, su abogado defensor también cree que no hay señales de que haya habido abusos de ningún tipo en casa. Se le han hecho varios diagnósticos, pero como parte de un proceso de investigación abierta y no como una explicación definitiva. Por ejemplo, al llegar a la prisión, lo diagnosticaron con trastorno negativista desafiante, trastorno por déficit de atención por hiperactividad e incluso con trastorno bipolar. Pero estos diagnósticos fueron luego revisados con base en otras evaluaciones y la conclusión sobre Nathan es que padece un trastorno depresivo mayor. No está claro si hay un vínculo entre este trastorno, conocido también como depresión clínica, y la violencia externa que mostró Nathan aquella noche fatal, Inclusive los expertos no logran relacionar esto con los problemas que estaba mostrando Nathan antes del ataque a sus padres. Tampoco hay una evidencia definitiva que vincule el diagnóstico de Nathan con el crimen, pero por ahora parece que la terapia lo está ayudando a aceptar y entender lo que hizo y las razones por las que lo hizo. Él mismo relató que sentarse a pensar en lo ocurrido, sin saber cómo procesarlo, era realmente terrible. Así como saber qué causó tanto daño y no tener una respuesta era muy difícil para él. Se sentía muy culpable porque él mismo no lograba responderse cómo había sido capaz de hacer algo así y ni siquiera saber por qué. Increíblemente, ambos padres sobrevivieron. Cuando Beth le preguntó a su neurólogo cómo era posible que estuviera viva, su respuesta fue que ningún doctor lo sabe. Según Beth, su doctor le dijo que nadie se había recuperado tan bien de un disparo en la cara. De acuerdo con el testimonio del doctor, el hecho de que un paciente como ella pudiera caminar y hablar después de sufrir una lesión tan traumática fue definitivamente una experiencia nueva para él. Milagrosamente, ambos estaban conscientes justo después de recibir los disparos, y de hecho, fue el mismo John quien logró llamar a los servicios de emergencias. Beth perdió la audición de uno de sus oídos. También sufrió pérdida de memoria y entumecimiento como resultado de sus heridas. Tanto Beth como John fueron diagnosticados con estrés postraumático. El padre de Nathan comentó que pasó muchísimas noches sin dormir. Después de todo, tenía demasiados temas para procesar. Tenían muchas cosas pendientes que solucionar. La familia se mudó a una nueva casa tras el incidente, en parte para escapar de los recuerdos dolorosos. Durante el proceso judicial, los esposos Brooks tuvieron que enfrentar demasiados momentos difíciles. No fue nada simple encarar toda esta situación. La oficina del fiscal no hablaba con ellos porque eran los padres del acusado. Los abogados de la defensa no les hablaban porque eran las víctimas, así que realmente no sabían qué pasaba. Pero sí tenían claro que Nathan debía pagar por lo que había hecho. Parte de las cosas de las que se fueron dando cuenta es que ellos no podían dar el tratamiento que Nathan necesitaba. El tribunal sí podía. No quedó claro si John se refería a la reclusión, a la terapia o a ambas cosas. Desde su arresto, la corte dictaminó que sus padres podían visitar a Nathan mientras estaba en el centro de detención juvenil, pero tenían prohibido discutir el caso y las visitas eran supervisadas. El amor logra el perdón. Los esposos Brooks hacen un viaje de aproximadamente una hora para visitar a su hijo. Nathan y sus padres todavía mantienen contacto y parecen tener una relación bastante buena. Es asombroso lo que es capaz de lograr el amor de los padres, a pesar de que John y Beth pudieron haber muerto a consecuencia de las heridas que les infringió Nathan. Han sido capaces de perdonarlo y lo siguen apoyando. Cuando ve a sus padres durante las visitas en la cárcel, hablan de cosas normales. A su madre no le gusta su nueva barba y quiere saber si se lava los dientes con regularidad. Hay muchos aspectos de aquella noche que aún siguen siendo un misterio para la familia Brooks. Aún todavía se preguntan cómo es que todo los condujo a ese día terrible, aquel 8 de marzo de 2013, cuando Nathan entró silenciosamente en el cuarto de sus padres y les disparó. Nathan estaba molesto por el castigo de sus padres y la amenaza final de dejarlo fuera del torneo de baloncesto terminó siendo el detonante. La policía atendió un llamado de urgencias de lo que se suponía había sido el ataque de un extraño a una pareja residente de Grant, pero luego de ser recibidos por el propio Nathan, pudieron establecer que él había sido el responsable. Fue detenido de inmediato y luego de varias discusiones, la justicia acordó que sería juzgado como adulto por 2 delitos de intento de asesinato. Finalmente, fue sentenciado a 15 años y medio de prisión. Nathan saldrá en libertad en 2028. Para entonces tendrá 29 años. En el interrogatorio policial de Nathan, uno de los oficiales que lo conocía desde antes del incidente le dijo que era un buen chico. Él le contestó que parecía que no, pues casi mató a sus padres. Beth afirma que está contenta de que no muriera, fundamentalmente por él, por su hijo. Así no tiene que cargar con ese peso en su conciencia, no tendrá que llevar eso encima. John admite que probablemente nunca entenderá exactamente por qué Nathan intentó matarlos aquella noche. Tanto John como Beth apoyan a su hijo y lo visitan regularmente. Dijeron que habría sido fácil permitir que la ira se apoderara de ellos e ir a lugares oscuros, pero esa no fue la ruta que eligieron. Ellos prefirieron acompañar a su hijo encarcelado. Los Brooks dijeron que ahora han lidiado con el trauma tanto física como mentalmente. Consideraron que la experiencia fue complicada más allá de las palabras. Tanto John como Beth han encontrado en sus corazones perdonar a Nathan por dispararles y están parados detrás de él, ayudándolo a lidiar con su encierro y las secuelas de lo que hizo. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.
Question for you. Would you rather pay $150 a month or $15 a month to work out with the same high-quality gym equipment? At Planet Fitness, you can get top-tier equipment for $15 a month. Plus, save $28 or more when you join now during our Strong Choice Sale. Our weights weigh the same, you just don't pay the same. Enjoy free fitness training and 24-hour access at most clubs, all in the judgment-free zone. Join Planet Fitness today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month, cancel anytime. Deal ends October 10th. See club for details. Question for you. Would you rather pay $150 a month or $15 a month to work out with the same high-quality gym equipment? At Planet Fitness, you can get top-tier equipment for $15 a month. Plus, save $28 or more when you join now during our Strong Choice Sale. Our weights weigh the same, you just don't pay the same. Enjoy free fitness training and 24-hour access at most clubs, all in the judgment-free zone. Join Planet Fitness today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month, cancel anytime. Deal ends October 10th. See club for details.